Lunes, 21 horas, a pie de página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos. A pie de página, lunes, 21 horas, por Uniradio.
Muy buena la canción, muy original, la desconocía. Te digo, Pablo, que hay pocas cosas que me asombran últimamente y esta canción me despertó, me llamó, me volvió a colocar la posibilidad que la música tiene para transmitir cosas, no solamente situaciones románticas o cuestiones épicas vinculadas al amor, sino también a compartir estos asuntos de la economía. Me pareció por demás divertida. Divulgaremos a esta barra, vamos a decir, algunas otras canciones, ¿verdad?
Consecuencia de, sí, del aumento de niñes en la cooperativa.
Claro. ¿Cómo consecuencia?
No, digo, la canción, en los últimos años varios de los compañeros han sido padres, madres, entonces una canción propicia.
Claro, porque es una versión de un paso doble que es el Quitapena, hecha media como música para niños,
para
explicando
niños.
Que niñas, que es la plusvalía, digamos. Incluso quien la propuso, que no está en la entrevista hoy, que es un compañero de la cooperativa, que Martín Sanguinetti, dijo, bueno, creo que esta cosa más infantil representa mucho nuestro quehacer como cooperativa hoy, y es verdad, porque la mayoría estamos criando a nuestras hijas y hijos, ¿no?
Por eso hace la referencia a que el padre llega cansado, y es la plusvalía absoluta, y que ya el padre llega un poco más cansado, y juega con la pluralidad relativa. Podríamos discutirlo toda la mañana, sin dudas, pero la canción está muy buena. Pablo, Hugo, Melissa, cuéntenme cómo es Comuna por Adentro, cómo se los contacta, quiénes se contactan con ustedes, cómo trabajan, cómo es que esto se convirtió en un trabajo, y cómo es que tiene una cruzada ética o empática con el cooperativismo, con reforzar, colaborar con emprendimientos colectivos, cooperativos. Cuéntenos cómo es por adentro.
Bueno, en nuestra página web, Cooperativa Comuna, pueden ahí buscar, encontrar nuestro contacto, nuestro mail. Y un poco, creo que los colectivos con los que trabajamos un poco han llegado hacia nosotros y nosotros no hemos como salido a buscarlos, no hemos hecho tareas de marketing hasta el momento.
Promocionar las redes, Meli.
No le hemos necesitado las redes también. En Instagram, Facebook y Twitter nos pueden encontrar.
Podemos poner todos sus enlaces cuando subamos la entrevista a la web de la radio. Así que eso marcha todo también. Colaboramos con el marketing.
Buenísimo, nos llenamos de seguidores. Y bueno, nada, eso ha sido un poco como la forma de vincularnos, han llegado en el boca a boca. Hay algunos sindicatos con los que venimos trabajando desde que se fundó la cooperativa, como hoy comentaba Pablo, FENAPE, SAUTE, y bueno, hay otros que se han sumado ahora en el último tiempo. Al principio Comuna tenía como una beta más de la pata económica de los economistas y en el último tiempo se ha abierto la cuestión más contable, entonces se han incorporado compañeros de esa área. Ese ha sido un poco la apertura del último tiempo, y también no integramos compañeros del área de comunicación o asesoramiento legal, pero sí nos vinculamos y tratamos de tejer vínculos integrales, bueno, con una cooperativa de comunicación SUBTE y con compañeros que se dedican a otras disciplinas, pero que, bueno, hoy en día no integran en sí la cooperativa.
Me resultó interesante esto que traías, Melissa, de colocar nuevamente, sí, en debate todos estos aspectos que hacen al trabajo no remunerado como una forma de, creo yo, de tensionar la capacidad reformista del capital, trayendo nuevamente la totalidad, porque justamente hablar de trabajo no remunerado es poner nuevamente encima de la mesa que acá hay una totalidad que debe ser discutida, que no alcanza a discutir los aspectos que hacen al trabajo remunerado, la mejora salarial, la mejora de condiciones, sino también aquello que está oculto, que está y que es una base fundamental para el desarrollo del capitalismo, que es todo aquello que es trabajo no remunerado. Hay allí una nueva forma de encarar la lucha de clases y tensionar el capital con una reforma que tensiona fuertemente las posibilidades reales del capitalismo.
Sí, porque además lo que estamos viendo es que, bueno, que el ingreso de las mujeres al mundo laboral, que podría verse como, bueno, una propuesta emancipatoria, en realidad no lo es, porque termina recargando la jornada de trabajo, que un poco ahora, bueno, Hugo está estudiando la reforma de la seguridad social, y uno de los puntos también que están ahí en boga, que se plantean, es, bueno, que las mujeres ingresen al mundo de trabajo para hacer sostenible ¿no? el sistema y la tasa de reemplazo, y en realidad eso termina sobrecargando, porque todo el resto de las tareas igual se tienen que seguir haciendo, y al haber recorte de servicios públicos, bueno, esas tareas, que esos trabajos que el Estado no brinda, esos servicios que el Estado no brinda, alguien también los tiene que hacer, entonces termina recargando en general sobre los cuerpos de las mujeres. Entonces ahí hay un debate que hay que dar, porque no se soluciona yendo, digo, la propuesta no es, bueno, que las mujeres se empoderen y pasen al mercado laboral, porque todo ese resto de trabajo alguien lo tiene que hacer, y por más que sea en corresponsabilidad y que también todos de alguna forma, de forma más equitativa, nos pongamos al hombro esas tareas, están siendo invisibilizadas y siguen siendo no pagas, y sigue, cada vez nos recargamos con más tarea y menos tiempo de disfrute del bienestar de la vida.
Les queremos hacer una pregunta con respecto al futuro. ¿Cómo de alguna manera está interpretando las claves económicas, econométricas? Está bien dicho esto, cuando ustedes definían ese manejo casi que quirúrgico de algunas mini variables para manejar una economía desclasada o sin clases, les pregunto de paso si ese concepto es pertinente. ¿Cómo entienden ustedes estas claves actuales del gobierno que ganó en 2019 y que lleva adelante, bueno, de pronto una ley de urgente consideración que puede tener algunas implicancias al respecto del gasto público? ¿Nos podrían ayudar como a desmenuzar este complejo asunto?
Bueno, en primer lugar, la econometría es una técnica particular para hacer estudiar determinados vínculos causales que dan explicaciones en variables económicas. Entonces, puede ser usado para el bien o para el mal. Hay que ser muy cuidadoso y como toda técnica o toda herramienta, aplicarla bien. En cuanto a este gobierno de coalición de derecha y ultraderecha, lo que nosotros estamos viendo es la restauración capitalista patriarcal en nuestra sociedad. Y está trabajando en dos planos de acción. Uno que es solamente en las medidas coyunturales, que bueno, vienen y se van, pero otro que nos parece muy importante, que son en cuestiones estructurales, que lo que tienen es que vienen y tardan muchos años en irse. Hay algunas de esas cuestiones estructurales que son planeadas, por más que en los spots de campaña eran danos 5 años de tu vida, hay determinadas medidas en el plano fiscal, con la regla fiscal, en la reforma de la seguridad social, la reforma en los precios de los combustibles, que son medidas que afectan la estructura de determinados nudos estratégicos de la economía y la sociedad. En cuanto a la regla, la regla fiscal, el gobierno parte de un relato de que al Uruguay desde 2015 hasta ahora le iba mal porque el gobierno anterior derrochaba los dineros públicos, lo que hacía generar que esa necesidad de financiamiento debido al derroche se basaban en impuestos que afectaban a los sectores capitalistas, que para ellos son los grandes responsables de la provisión del bienestar para toda la sociedad, y que eso perjudica los negocios, afectaba negativamente el empleo, los ingresos salariales, etc. Entonces, ¿cuál es la gran solución? Recortar el supuesto derroche de dinero que había, bajo el paraguas de hacer más eficiente el Estado. Esa estrategia se puso en marcha a partir de marzo del año pasado, ni siquiera esperó a la ley de presupuesto, que fue vía decreto exigirle a las entidades del Estado que no ejecutaran todo el dinero que tenían para gastos de funcionamiento, inversiones, exhortar a las que no podían hacerlo, como la ANEP o la UDELAR, a que lo hagan, y una ley de presupuesto que se incorpora una nueva herramienta de política que es estructural, que es la regla fiscal, que lo que en términos gruesos lo que hace es hacer permanente a lo largo del tiempo un ajuste fiscal, impone límites a la expansión del gasto y le exige al gobierno ciertos resultados. Lo que vimos, por ejemplo, con esta rendición de cuentas, es que a pesar de una contracción de la economía, lo que reduciría las capacidades materiales para gastar, es decir, el año pasado el gobierno tuvo menos plata, entonces indicaría sería razonable que en un contexto de emergencia social y con menos plata le vaya peor que los gobiernos anteriores, digamos, que tuvieran un exceso de gastos en relación a sus ingresos. Lo que vimos con esta rendición de cuentas es que a pesar de tener menos plata y a pesar de tener mayores necesidades de gasto, porque hay una crisis social en ciernes, que las ollas populares están cubriéndolas, pero no hay que ver hasta cuánto, a pesar de todo eso, al gobierno le fue mejor, entre comillas, digamos, redujo la brecha entre ingresos y gastos, mucho más de lo que él mismo esperaba. Por lo tanto, ese ahorro, y eso lo hizo a través del recorte en el gasto, ese que le fuera mejor de lo que él mismo esperaba, podría haber doblado la asistencia social en la pandemia del fondo COVID, de las asignaciones familiares y de las canastas alimenticias. Entonces, hay un recorte en el gasto público, y esas son medidas coyunturales, a costillas de el sufrimiento y el bienestar de la población más vulnerable de este país. Un segundo elemento, y que bueno, ahora salió en un informe de la consultora Simbe, pero que nosotros, que desde Comuna lo veníamos estableciendo casi que desde 2019, cuando hicimos el análisis de las propuestas de los determinados partidos políticos, es que los objetivos del gobierno en cuanto a las cuentas fiscales son parte de un modelo econométrico que figura en la regla fiscal. Nosotros advertíamos que en política de este tipo, generalmente ese modelo o determinados factores que determinan ese modelo están ocultos del público. Entonces, el gobierno te puede decir, cumplimos, pero vos en realidad como ciudadano no podés hacer el contralor de, bueno, el gobierno cumplió, o el gobierno podría haber gastado más, o el gobierno debió haber gastado menos. Lo que está pasando ahora es que el gobierno dice, cumplimos re bien, pero no hay ningún elemento que te permita ver si el gobierno podría haber gastado más según los parámetros de esa restricción autoimpuesta, o podría haber gastado menos. En cuanto a los números públicos, podría haber gastado más, podría haber gastado el doble de lo que gastó en la asistencia social para el COVID en el 2020. Entonces, no solamente hay una lesión en cuestiones materiales de las condiciones de vida de las personas a través de ese recorte en el gasto, hay recorte de gasto, por ejemplo, en la Administración Nacional de Educación Pública, hay recorte en gasto en rubro, o sea, además de rubros de masa salarial, de recorte en horas docentes en secundaria, por ejemplo, hay recorte de gasto en gasto de funcionamiento y servicios, que si uno se pone a pensar en contexto de pandemia, de protocolo sanitario, que más precisa funcionarios y funcionarias para mantener en mejor estado de higiene los centros educativos, que más precisa de instrumentos de limpieza, hay recorte en eso. O sea, se alienta una presencialidad total, digamos, casi que desde que el gobierno dice que desde el 13 de marzo de 2020 ya estaba pensando en la vuelta de la presencialidad y en la crisis educativa, etcétera. Sin embargo, toma todas las medidas para que esa presencialidad sea o imposible o irresponsable. No sé, Pablo tiene levantada la mano, no quiero acaparar.
Adelante, Pablo.
No, para complementar, me parece que Hugo estaba contando muy bien toda la cuestión de la lógica de ir hacia un estado mínimo, al menos en lo que es políticas sociales, digamos, porque no es un estado mínimo lo represivo, ¿no? Que eso, ahí nunca es estado mínimo, pero me parece que además hay otros ejes de intervención que son muy claros, en los que nosotros también, que está bueno aclararle esto a la gente, que nosotros trabajamos, porque hay un montón de problemas que nosotros no tenemos ni idea, seguramente, o que conocemos de lectura de prensa, pero el otro gran eje es la regulación del conflicto capital-trabajo, ¿no? Uno puede pensar más o menos de la necesidad de trascender la relación capital-trabajo, pero bueno, vivimos hoy, de acá la revolución, vamos a ver qué pasa, entonces hay toda una política regulatoria en torno a eso, que se ha ido desmantelando porque también se la va vaciando de sentido, ¿no? Entonces eso me parece que es importante, y de todas las pautas salariales del Poder Ejecutivo han sido los salarios a la baja. Incluso sectores que le va muy bien, sin ir más lejos, en la actual ronda, la novena, está arrancando, digamos, la pauta salarial solamente prevé a sectores que le va mal y sectores que le va muy mal, y todos esos ajustan a la baja. No cabe la posibilidad de que haya aumentos salariales en sectores que efectivamente les fue bien, porque todos sabemos que el agro se recuperó, sabemos que las plataformas digitales volaron, o sea, en Comuna trabajamos para el CIMA, que es el sindicato médico farmacéutico, digamos, y sabemos que uno de los grandes conflictos en pandemia que tuvieron era que los obligaban a hacer horas extra prácticamente, o sea, una industria que creció en precio, en volumen producido, en horas trabajadas, y la pauta solamente te habilita a ajustar a la baja, digamos, ¿no? O sea, entonces ahí hay unos cambios radicales, ¿no? Entonces, y el otro eje que también trabajamos un poco, aparte de seguridad social y cooperativismo, que ya contaron, pueden profundizar, Melissa y Hugo, que son las empresas públicas, ahí también hay un cambio, hay dos tipos de cambios, hay un ajuste económico muy duro, de recorte de inversiones, de recorte de cada tres que se jubilan solo puede entrar uno, ¿no? Digamos, hay en plantillas envejecidas, además, ¿no? Hay un ajuste, y de gastos corrientes, hay un ajuste muy drástico, que lo decretaron el 11 de marzo, eso me parece importante, del 2020, o sea, previo a la declaración de pandemia, me parece que eso es como, esos datos que son simbólicos, pero que pesan, pero de parte hay un ajuste estructural, ¿no? Se habla mucho de ANCAP por la LUC, que es un caso claro, se habla mucho del crecimiento de la ORCEA y la ORSEC, los reguladores por la LUC, que son casos claros, donde las empresas públicas pierden potestad para hacer tarifas, porque van a ser los técnicos neutrales de los reguladores, ¿no? Los famosos técnicos neutrales. Cada vez que escuchen, yo le digo a la gente, cada vez que escuchen técnicos neutrales, que sepa que la van a cagar, porque si no, es como un tip que podemos enseñarle, pero que es básico. O sea, sepan que cuando dice que hay un técnico neutral, usted lo está cagando. Y la otra cosa que me parece que es relevante es las figuras que manejan, que son muy buenas a veces, ¿no? Para pensar. Nosotros trabajamos con Aute, principalmente lo dijo hoy Melissa, y para, entonces de las empresas públicas que más conocemos seguramente sea de la UTE. Y Paganini, ministro de UTE, dice que hay que convertirla en el Uber de la electricidad, ¿no? Y eso para mí es llamativo. O sea, va a haber generadores privados, consumidores privados, bueno, todos somos, ¿no? De alguna forma, ¿y qué va a hacer la UTE? Una plataforma que comunique unos con otros, ¿no? Vos querés tomarte un taxi o un Uber, ¿no? Llamás, pagás con tarjeta, esto va a ser igual, ¿no? La UTE va, en su utopía reaccionaria, va a camino a eso. Entonces, hay cambios que son eso, no son solo ajustes duros, que son muy duros, y que en la coyuntura te comen todo, sino que están empezando a instrumentar cambios estructurales, que después, digo, esto todos lo sabemos, hacer algo es muy difícil, pero romperlo es una papita, ¿no? Entonces, en varios de estos ejes estamos viendo como eso, o sea, realmente tienen una agenda y que dura, digamos, y que va hacia transformaciones muy complicadas. Y después se ve, se manifiesta también en cosas más chiquitas, ¿no? Vos tenés un fondo para financiar, no sé, cooperativas, digo, cosas que trabajamos, y ahora tenés que compartirlo con emprendedores. Claro, entonces ya sabés que la agenda va para ese lado y que te van a comer la plata, ¿no? Digamos, en eso hay muchas cosas. Yo lo que... Nada, lo que... Entonces, sin ser alarmista, sí, el futuro, la pregunta del futuro, en el corto plazo no es muy esperanzadora. Me parece que lo esperanzador es, bueno, que hay resistencia, que hay lucha, que va a haber un referéndum contra el 135 artículo de la LUC, y bueno, me parece que en ese camino seguramente podamos ir construyendo respuestas más y mejores. Y por último, que quería pasar un chivo, porque ya que estamos pasando chivo, y se trata un poco también de eso, es sobre muchas de estas cosas, en nuestra página web hay documentos, obviamente hay temas que los manejamos mejor, y otros temas que a veces escribimos porque no nos queda otra, pero digo, donde hay análisis y donde van a poder ver parte de nuestras interpretaciones, sentires y comprensión sobre estos fenómenos, ¿no? Que me parece que está bueno para avisar si alguien quiere leer, y por supuesto que recibimos críticas, comentarios, como siempre.
Luego de esta descripción estoy tentado de pasar directamente al segundo tema que han elegido para compartir con la audiencia, que es de Leo Maslía y se llama El neoliberalismo. Pero quisiera antes de eso agradecerles profundamente su participación en A Pie de Página. Profesor, no sé si nos quedó algo pendiente, ¿a usted qué le parece?
Sí, siempre quedan muchas cosas pendientes. Yo quería hacer una pequeña pregunta que me saque una espina, digamos, como dicen por ahí. Toda esta crisis que empieza a manifestarse en los años 70 y que es explicada básicamente por una crisis de la seguridad social a partir de los niveles crecientes de desocupación y la menor cantidad de aportantes a la seguridad social, y bueno, todo esto va, digamos, pegando en la base de los estados sociales y los estados, y lo que fueron el welfare state en Europa. No obstante esto, uno también observa que es concomitante a este proceso de incorporación de tecnología, expulsión de fuerza de trabajo y demás, también es concomitante el ingreso de la mujer al mercado de trabajo de forma masiva. Entonces, la pregunta que uno se hace, pero esto también no explica, en parte también, la desocupación, pero también, si no explica que en realidad, o no estaría echando por tierra esto de que hay menos aportantes, porque aquello de un salario, un hogar, cayó por tierra y hoy en la casa trabajan todos, y son todos aportantes. Entonces, ¿ahí no hay algo que uno debería desentrañar?
Sí, igual, o sea, hay una cuestión que es, está bien, la crisis en general de los estados de bienestar y de los sistemas de seguridad social a partir de los 60, viene por una combinación de factores. En primer lugar, por el envejecimiento poblacional y el estancamiento de la reproducción. Sobre todo países de la OCDE, Uruguay es un caso llamativo dentro de América del Sur porque tiene ese comportamiento a pesar de tener una economía dependiente. Eso es, independientemente del nivel de desempleo, el peso de los gastos en relación a los ingresos es cada vez más grande. Y paralelamente a eso, a partir de en el entorno de los 70, en el mundo, hay la crisis capitalista genera una reconversión de modelo económico, de cómo se organiza la economía, las empresas y el trabajo, que genera tasas de productividad, capacidad de generar riqueza por trabajador menor a las tasas que habían antes. Entonces ahí vos tenés menores cantidades de ingresos en relación a los egresos, y además esos ingresos que se generan son menores en cuantía a lo que eran antes, que contribuye, digamos, además paralelamente, los niveles salariales en el mundo, la retribución por el trabajo, en tendencia, con el auge neoliberal, se estanca o cae. El caso paradigmático puede ser, por ejemplo, Estados Unidos, que del 70 tiene el salario real planchado. Eso también contribuye a una baja en los ingresos de los sistemas de seguridad social y repercute en la crisis de su financiamiento. Que en parte son elementos que están presentes en nuestra propia crisis de financiamiento del sistema actual de la seguridad social. No sé si fue de ayuda.
Sí, claro. También de alguna forma dejás entrever, o lo decís claramente, que hay un aumento de la explotación. O sea, te pagan peores salarios por las mismas tareas y el nivel de plusvalía aumenta, digamos, ¿no? Y la tasa de lucro aumenta en función de esta sobreexplotación, si podemos decir así.
El tiempo es tirano, es una frase que me representa. Así que le digo a Hugo Dufrechú, a Pablo Mesina y a Melisa, esperá que tengo que leer tu apellido, si no, no me va a salir. Y a Melisa Planches Steiner, le agradecemos Perfecto. Profundamente su participación en A Pie de Página. Quiero decirles que el objetivo de este programa es justamente esto, poder echar luz en donde hay oscuridad. Y si se puede, con las palabras que la audiencia pueda manejar, porque sabemos que es una audiencia heterogénea, que no exclusivamente está destinado al estudio de la economía, sino que sobrevive como puede, ¿verdad? Así que esta ayuda, esta pequeña ayuda de mis amigos, dijeron los Beatles, nos viene de novela. Profesor, ¿no
vamos a la Alejandro. Sí. Y no, que además hay otro objetivo de este programa que no siempre revelamos, que es aprender nosotros, ¿no, Alejandro? Seguir aprendiendo, y realmente con esta entrevista hemos aprendido mucho, ha sido muy, muy útil para nosotros también.
Sí, yo me quedé con ganas de anotarme en el curso de Historia Económica de Pablo Mesina. Le vamos a pedir los datos luego. Vamos a ir a la música. ¿Ustedes se sintieron bien?
Sí, precioso.
Gracias. Sí.
Muchas gracias por tenernos.
Creo que nos quedó por error nuestro de capaz que contar más algunas cosas de la vida cotidiana del trabajo en la cooperativa, pero porque después puede estar bueno para el chumerío nomás.
Es un carrusel de emociones.
Está bueno también porque nosotros siempre comprometemos a una nueva entrevista y sería interesante ponerte en otra nueva.
¿Por qué no? Claro.
Y no descartamos hacer un programa de chumerío tampoco. Pablo, te quería hacer una pregunta al respecto de un espacio que yo creo que lo había leído en Brecha, ¿verdad? Muy interesante porque el nombre era muy sugestivo. Sugerente sería la... me gustaría que nos contaras de qué se trataba aquel espacio.
Bueno, eso fue parte de las actividades que tuvo la cooperativa, pero creo que es un nombre que no... No sé, en un momento, fue un proceso lindo para pensarlo, que fue que se nos invitó a tener como un pequeño espacio en Brecha, donde pudiera haber como expresiones de pensamiento económico más heterodoxo, de alguna forma, y nosotros en parte nos llamamos comuna por la comuna de París, digamos, ¿no? por reivindicar esa posibilidad de transformación que hizo 150 años. Este año no hicimos nada, deberíamos haber intentado, pero bueno, pandemia mediante, fue todo muy difícil, ni siquiera festejamos nuestro cumpleaños el año pasado, que antes hacíamos alguna actividad pública, y bueno, nada, eso nos dificultó, pero se llamaba Economía por Asalto, en reivindicación a esa idea que un poco había tomado un texto de Marx, de que el proletariado tomó el cielo por asalto en la comuna. Entonces intentamos, bueno, tomar la disciplina un poco entre comillas, por asalto. Es muy gráfico, pero sí creo que es una idea que tanto desde el área contable, que labura Melisa, Lucía y Matías, como de la parte económica, intentamos eso, subvertir algunas prácticas, digamos, ¿no? Tanto en las ideas como en el ejercicio cotidiano del profesional, por decirlo de alguna forma. Y nada, esa columna era un esfuerzo muy grande que intentaba hacer eso. El nombre lo mantuvimos, si entran a nuestra página web van a ver que hay una cosa que es Economía por Asalto y están como nuestras intervenciones en prensa, incluso posteriores y en otros medios, a veces las intentamos recoger ahí, pero no, bueno, el espacio en sí no lo tenemos más, es muy difícil además sostener, era muy complicado, pero nada, eso, como, creo que es parte de nuestra, que resumía parte de nuestra vocación, ¿no? Que creo que tiene mucho de pedagógica, que es decir, intentar eso, ayudar a comprender cosas que se nos presentan como difíciles, aunque muchas veces no lo son, yo diría que la mayoría, y eso, y también la necesidad de divulgar lo que se hace, lo que se piensa, lo que se estudia, ¿no?
Bueno, nos quedará pendiente entonces colocar ese enlace de Comuna en la página web para que, bueno, la gente pueda como interiorizarse, no solamente de Comuna, sino de todos estos antecedentes que hacen a la trayectoria de esta organización. Vamos a la música de Leo Maslía con el neoliberalismo y enseguida volvemos para cerrar el programa con el profesor Ventura.
El neoliberalismo se postula a sí mismo como un método imperfecto de vivir, pero con una salvedad, que a pesar de sus defectos y con todos sus problemas, es el único sistema que puede hacer funcionar la sociedad. Por favor, que consten actas, que hay dos cosas inexactas en esa nueva teoría. Dos mentiras hay en esa afirmación. Una es su señoría, que la sociedad funcione, y la otra usted perdone si al decirlo se me pianta un Pokémon. Pero el neoliberalismo ni siquiera es eufemismo, sino que es directamente el más práctico sinónimo que hay de la muerte, y quien lo cuente como método de vida. Puede que hable por Florida, pero no por Argentina, Uruguay. El neoliberalismo, desde su mismo bautismo, o en el útero prestado del capitalismo que lo reparió, ya venía vacunado contra el hombre no rentable, que si no era tan amable de morirse solo, él siempre lo ayudó. El neoliberalato tiene cuerda para rato, y con ella anuda el moño del regalo de la globalización. Nuevo y último retoño de la trinidad profana, que en relevo de la otra invade, miente, afana, mata y establece su ritual de adoración con un nuevo calendario que en vez de los santos tiene las fechas de vencimiento estipuladas en las cartas de intención, que no explican la intención de lo que dicen, porque al igual que los del otro son oscuros los designios del nuevo señor. Este culto que se expande como un gigante coglande, en lugar de fecundar, esteriliza todo lo que alrededor le sostenga la importancia, algo que no dé ganancia, y hasta los más afectados por las consecuencias de la enfermedad se acostumbran a luchar por el triunfo de los que triunfan sobre ellos, convirtiéndolos en terminales de un sistema que es el que se expresa cuando hablan convencidos de tener ideas propias, si las tienen, porque alguien se las vendió. El neoliberalismo se libera a sí mismo de las trabas que le ponen los estados, que una vez estatuyó, y las nuevas condiciones se estatuyen, estatismos no estatales, son quietismos como el de la estatua de la libertad. El neoliberalismo se contempla a sí mismo como aquel de la leyenda que se ahogó en el agua que lo reflejó, pero hay una componenda, la división del trabajo, da que no se hunda el majo, sino cualquier otro que ni figuró. De este modo se expresaba un fiscal que presentaba en un juzgado los cargos contra la patota neoliberal, pero el juez que estaba a cargo dio todo por anulado, dijo que estaba implicado en el caso este mismo señor fiscal, porque acababa el Estado de quedar privatizado y él solo era otro cesante, y si algo tenía para reclamar, que llamara en adelante y en un tono más paciente al servicio de atención al cliente, bien dispuesto a guardar en línea hasta que la primera ave de rapiña disponible con suerte lo fuera a escuchar.
Bueno, ¿qué? Profesor, Leo Maslía, siempre y por demás elocuente, la verdad que lo vengo siguiendo desde casi siempre a Leo, y no deja de sorprenderme.
Sí, sí, canciones varias, aquellos discos primeros, ¿no?
El Sin Palabras, aquella mañana el sol no salió, pero Doña Juana siempre, nunca se enteró, en fin.
Nunca se enteró.
Hace poquito el de los Panama Papers, otro temazo del gran Leo. Pues, pero sí que ha sido de mucha ayuda.
Creo que es de los músicos Yo creo que es de los músicos más creativos que ha dado el Uruguay, ¿no, Alejandro?
Si se hubiera destinado a la publicidad, hubiera ganado muchas premios Campana de Oro que le dan a los publicistas, porque sinceramente es de una creatividad increíble. Pero además Leo es otro de los que también ayuda con su música a desentrañar los misterios de la econometría. Yo creo que hoy tuvimos una posibilidad de, como aquel que prende una lamparita en el medio del campo y de repente, aunque sea un poquitito, empieza como a aproximarse una luz de esperanza. Dijera Drexler, creo que viste una luz al otro lado del río. Bueno, este tipo de emprendimientos, por llamarlo de alguna manera contemporáneo, una palabra muy económica, son emprendimientos críticos que ponen en duda un poco el sentido o el horizonte a donde nos parece que el mainstream nos estaría llevando, para utilizar las palabras de nuestros invitados. ¿Qué me dice de la entrevista del profesor?
Que excelente, excelente, realmente. Ah, bueno, aprendimos mucho, Alejandro, ¿verdad? Y yo creo que capaz que fuimos también un poquito útiles en llevar a nuestra audiencia una luz de esperanza también, ¿no? Algo que, bueno, que el topo de la historia también se mueve con estas pequeñas cosas, ¿no?
Han pasado 150 años de la Comuna de París. Así que es muy importante volver a recuperar por lo menos esta palabra, comuna. Nos vamos hasta el lunes que viene, profesor. ¿Le parece bien?
Bueno, volveremos entonces.
Será hasta el próximo
lunes. Saludos a todos.
Aquí finaliza A Pie de Página. Esperamos haya sido de vuestro agrado. Nos reencontramos la próxima semana.